la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah, siempre este grito sagrado me hace acordar a mi queridísima amiga, compañera Javiera Tapia Torra, que ya pronto la tendremos aquí in situ, muy, muy pronto, más temprano que tarde, tendremos en Femiñetas Radio a nuestra colega, y acá estamos una vez más, de 3 a 4 de la tarde, todos los martes, 91.6 aquí en el Prat de Llobregat, en el Prat Radio, con invitadas, episodio 126 de Femiñetas Radio. Esta es la octava temporada. Y hoy tenemos además un programa de lujo, porque nos encanta que venga gente al piso, que vengan colegas a contarnos qué están investigando, qué están mostrando, qué están escribiendo. Hay mucho contenido, las convidamos a que se queden hasta las 4 de la tarde, que nos escuchen en plataformas también si no pueden completar este episodio, porque además es un día hoy que... quienes vivimos en España, quienes vivimos dentro de este estado, es, a veces, algún momento de reflexión y de satisfacción, porque hoy martes estamos grabando este programa, 14 de abril del 2026, el gobierno de España aprueba una regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes que viven en el Estado español de manera irregular. Es la primera medida de este tipo en 21 años, con una democracia que muchas veces se ve amenazada por las extremas derechas que avanzan muchas veces tratando de destruir todo lo que se ha construido en estos años. Decíamos que es una medida que va a beneficiar a muchísimos miles de personas y que, bueno, es una regularización que además comenzó como una propuesta desde las bases, desde la sociedad civil, con organizaciones, la famosa ILP que tantas personas acompañaron y firmaron en estos últimos años. Va a beneficiar cerca de 500.000 personas, según todas las personas que vienen colaborando, y hay muchísima expectativa, porque una vez que entra en el boletín oficial hay una institucionalización de esta ley de regularización ya, y sobre todo va a haber mucha información. Entonces les pedimos que aquellas personas que están en este proceso de regularización, sobre todo con medidas como las que ocurren en el Parlamento Europeo, que habremos visto y hemos comentado esta idea de transformar el Parlamento Europeo en una suerte de el ICE norteamericano, con persecuciones a aquellas personas que no estén regularizadas, es una buena noticia y nos hace de alguna manera felices en medio de situaciones de horror que se viven en el mundo, compartirla con todas ustedes y con todos ustedes. Así que bueno, sin más preámbulos, ya tenemos presentación, porque tenemos entrevista en este programa de Femiñetas Radio, y vamos a escuchar la presentación que tiene la entrevista, por supuesto.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
¿Cómo se bebe de una catarata? ¿Cómo se bebe de una catarata?
Y esta cortina musical de Drexler nos invita a la presencia de ella, que ya hace más de un año que viene compartiendo columnas. Estefanía Mancini es con quien tenemos el placer de adentrarnos en el universo de los datos, nadar en este universo complejo, por cierto, y que nos trae mucho conocimiento y un espíritu crítico, invitado de lux, y no porque Rosalía esté tocando en el San Jordi, sino porque no vino sola. Nuestra querida Estefanía vino con invitada y es un honor que la tengamos hoy, porque nos va a desasnar, vamos a tratar de ir indagando temas que nos interpelan, como los del presente, y tiene que ver con toda la información que muchas veces puede perjudicarnos como ciudadanos. Está con Maike Van Dem. Un beso y un saludo a ambas, acercarse a los micrófonos y comentarnos, si querés vos, Estefanía, contarnos con quién estamos acá, porque hay currículum acá, hay currículum.
Hola, Flor, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper contenta siempre de estar acá acompañando y, sí, invitando al pensamiento crítico. Venía mirando un poco las fechas y, bueno, la próxima columna va a ser un año, así que
yo me adelanté.
En mayo, así que va a ser, ya estamos preparando la columna y los temas, al final lo comentamos. Pero hoy estoy más que agradecida y contenta porque además la convencí a Maika que venga, que es una experiencia hermosa venir a la radio, al menos personalmente, y porque con Maika compartimos varios gustos, varios hobbies, varias inquietudes, sobre todo con respecto a los datos y género, y porque Maika es como mi alter ego, en el sentido que ella está más en el área de sociología, se formó mucho más en las áreas de las ciencias sociales, que también hoy están poniéndose en juego mucho con el tema de la inteligencia artificial, que se empieza a ver el aporte humanista, ¿no? De todo lo que es humanizar la IA, está totalmente embebido de la sociología, de las humanidades, de la filología. Lo hablábamos en el capítulo anterior, que los hermanos de Anthropic, uno era computólogo y el otro es experto en filología, como que se está poniendo cada vez más en relevancia la importancia, que por el tema tecnológico parece que solo se necesitan ingenieros y computólogos, pero no, está apareciendo todo un área ahora que cada vez se paga mejor el conocimiento más humanista de esto, ¿no? Entonces, bueno, hoy la idea es que Maike nos cuente, en qué está trabajando actualmente, qué es lo que está haciendo. Ella vive en Barcelona, también trabaja en un entorno universitario, en un entorno académico, entonces nos puede aportar una mirada desde lo sociológico, qué pasa con estos datos. Mi mirada es mucho más tecnológica de los datos, los algoritmos, la potencia, la computación. Además, yo estoy en un área que sería salud, datos genómicos, pero Maika tiene su mirada orientada a cómo se analizan los datos, cómo se estudian, cuando estamos hablando de estudios más sociológicos, demográficos, que es su tema de fuerte investigación. Así que a mí me gustaría presentarla a Maika, que ella también nos cuente con su, se autointroduzca, ¿no? Decir qué es lo que estás haciendo, Maika, dónde trabajás y cuáles son tus líneas hoy, qué nos puedes contar del aporte de qué se puede hacer hoy para ir mitigando el efecto, ¿no?, que tenemos de estas tecnologías brutales que de algún modo son nos excluyen o nos sesgan o todo lo que sabemos ya que está pasando. Así que bienvenida, Maika, a la columna y, bueno, un gusto es tenerte acá.
Eso. Bueno, muchas gracias, Steffi, muchas gracias a Flor por la invitación. Estoy muy alegre de estar aquí. Es una primera experiencia, así que vamos a ver.
La primera de muchas, seguramente.
y me alegro mucho que me habéis invitado, porque sobre todo también comparto con la Steffi, por ejemplo, la mirada de diversas perspectivas, porque ella sabe mucho de los datos, de su background de biotecnología. Yo vengo más más de sociología, tenemos mucho en común como miradas críticas, somos científicas.
Buen complemento.
Sin hablar mucho más.
Compartimos el signo zodíaco, que somos las dos de Capricornio, cumplimos los años casi el mismo día, de unos años de diferencia, pero eso también es importante.
Para otro capítulo
científicas, pero al menos yo de mi lado creo que hay también una influencia de los astros que nos hacen ser un poco así, como esa visión hacia adelante y hacia arriba.
Sí, a lo mejor. Pero yo creo que, sobre todo dentro de la ciencia, yo creo que esto es muy importante en el desarrollo de AI, que no se deja la mirada crítica. Con los datos que recibimos, con los modelos que el AI está utilizando, datos que tienen de vez en cuando sesgos, que son difíciles de descubrir de vez en cuando. Entonces, desde mi perspectiva, yo estoy trabajando, bueno, primero en los temas, utilizo encuestas sobre todo, no utilizo muchos big data, que son como grandes Excel, no es un sheet de Excel, son como miles de sheets de Excel de datos, se llama big data. Y yo trabajo más con encuestas, que son muestras que lo han sacado de la población. Puede ser un 10% de la población, por ejemplo, puede ser, bueno, depende de la grandeza de muestras que se necesita. Y yo creo que es un buen complemento que no deberíamos olvidar, porque puedes investigar actitudes, opiniones e indicadores subjetivos como el bienestar de la gente. Eso es importante para saber cómo se desarrolla la sociedad. Y yo creo que por eso es un buen complemento a los big data que tenemos. Además, añadiendo a los big data, que hay mucha gente de background, computadores, que trabajan solamente con los datos. Desde mi perspectiva de sociología, yo he sido educado con la teoría. La teoría es clave y es el punto de inicio, la punta de referencia en que miramos a los datos, porque se puede encontrar un montón de asociaciones entre diferentes variables o diferentes indicadores. Pero si no tienes idea de dónde pueden salir estas asociaciones, pues necesitamos las teorías, ¿no? Entonces, yo vengo de una perspectiva más deductiva en ese sentido. Hay perspectiva inductiva también, pero yo creo más en la deducción, porque no vas interpretando los datos ad hoc. Es decir, después de lo que has encontrado, porque en la sociología y en la sociedad hay mucho common sense, entonces hay un resultado y la gente dice, sí, porque eso ya había pensado, pero lo tenías que haber pensado antes.
Claro. Estamos hablando con, bueno, la invitada que nos trajo Steffi Mancini, Maike Van Damme, que es investigadora del Centro de Estudios Demográficos en Barcelona, socióloga especializada en desigualdades de género, relaciones de pareja, violencias en el ámbito íntimo, pero tiene un enorme currículum. Yo estoy haciendo solamente un resumen. Ella cruza datos, feminismo, vida cotidiana, desde cómo se construyen las desigualdades dentro de los hogares, hasta cómo impactan la crisis, el empleo, los cuidados, las relaciones. ¿Puede ser un poco este resumen sintético, muy, muy, muy sintético, el que vos explayás, y por eso la importancia de los datos que manejamos?
Sí. Yo trabajé empecé mi carrera con mi doctorado en la independencia económica de las mujeres y la separación o divorcio en Europa. Y desde entonces me especialicé un poco en temas de divorcio y sobre todo tocando a la desigualdad de género. Y como me había desarrollado, me había interesado más en varios otros temas, pero siempre tocando desde la perspectiva comparativa. Entonces, como he dicho, yo trabajo con muchas encuestas, sobre todo encuestas que tienen varios países, muchos de Europa, por ejemplo. Entonces, también son datos bastante grandes. Y no sé qué quieres, explico un poco sobre el instituto donde trabajo.
Sí, me interesaría sobre todo ¿cuáles son los espacios que hoy se abren a temáticas que obviamente nos interpelan? Porque no es lo mismo trabajar con sesgos que trabajar como se trabajaba antes, ¿no? Con una bolsa de datos sin hacer ningún tipo de diferenciación. ¿Qué cambios se estipulan, por ejemplo, sobre temáticas como las que estás trabajando actualmente?
Bueno, en terminología de sesgos estás diciendo, porque yo creo que el sesgo es muy importante. Siempre se lo habían tenido también en las encuestas. Entonces podemos aprender cómo se trabaja en las encuestas también los sesgos que tenemos en los datos Big Data, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí un libro que se llama The Invisible Women, de Carolina Criado Pérez, que hace como 100 diferentes ejemplos solamente tocando el tema de las mujeres. Y está diciendo que desde muchos años, siglos, la realidad está hecha por defecto como hombres. Y ella dice que se puede encontrar con la falta de datos de las mujeres, tenemos una mirada a la sociedad que está sesgada. Entonces necesitamos incluir todos los grupos que están representadas en la población. Y en este libro se toma solamente como un grupo de ejemplo mujeres, pero eso también dice que las mujeres no somos un grupo minoritario, somos la mitad de la población. Entonces, ya en estos ejemplos, por ejemplo, da un ejemplo sobre los coches, cómo están construidos, y estaban construidos para hombres en principio y luego se ajustan al cuerpo de las mujeres. Pero eso implica, por ejemplo, que cuando pasa un accidente, que 47% de las mujeres son más probables de ser heridas más seriosamente que los hombres.
Pues es toda la aerodinámica que tiene el coche, que está diseñado. Bueno, ahora ha cambiado bastante, creo.
Bueno, estos datos son ejemplos que muestran qué pasa si no tenemos toda la información.
A ver, Maika, yo, por ejemplo, que a mí me encanta hablar con ella porque me da esta perspectiva, ¿no?, complementaria. En mi caso, por ejemplo, cuando nosotros juntamos datos, hablemos, por ejemplo, el efecto de una droga en el cuerpo, ¿no? Nosotros agregamos ahora la variable género y entonces en función de eso miramos estadísticamente si el medicamento, si el tratamiento. Antes se miraba una población sin diferenciar el género y ahora se le incluye esta variable género para decir este medicamento o este tratamiento hace o no efecto, pero además miramos si hace efecto en mujeres o en hombres de la misma forma. En tu caso, cuando ustedes hablas de las encuestas que recolectan datos, ¿ustedes en qué sentido empiezan a meter este sesgo? ¿Hacen encuestas diferentes para hombres y mujeres o incluyen el género o solo se incluye la población mujer? ¿Cómo se agrega esta variable a los datos? Porque esa sería nuestra pregunta de cómo se empiezan a corregir estas cosas. ¿Ustedes tienen encuestas diferentes o cómo funciona en tu caso?
Bueno, las encuestas que he utilizado, que son bastantes, lo he resumido también en el currículum, muchas veces hay un montón de variables que están midiendo y también se preguntan el sexo. Luego voy a dar un ejemplo porque es el sexo que se identifica o el género con quien se identifica la persona.
Claro, puede haber diversidades.
Se puede hacer, ahí empieza ya el problema, porque luego hablamos un poco más. Y pero entonces se tiene que desarrollar para empezar por diferencias entre hombres y mujeres. Yo creo que en muchas líneas de investigación no solamente hace falta desagregar por sexo, pero también tener una teoría diferente. Por ejemplo, el camino de la carrera de las mujeres va diferente que el camino de la carrera de los hombres. Entonces, no vale la pena si estás midiendo el empleo para mirar, oye, pero las mujeres trabajan menos remunerado que los hombres. No, su camino enteramente es diferente. Entonces hace falta de hacerlo separado por hombres y mujeres y no solamente incluir la variable sexo.
Claro, nosotros es que yo pensaba que eso era así por default, no, y no es
así por default.
O sea, antes no se hacía ese desagregado. Esto es algo que se va haciendo ahora. No es por default que existe. Hay que estar ahí.
Bueno, en muchos de estudios de sociología, demografía, todavía estaban pasando también que... tengo un ejemplo mío también. Por ejemplo, que no hemos desagregado al final por hombres y mujeres. Hemos tomado el promedio porque el enfoque del estudio era en otras cosas.
Claro, yeah. Es interesante todo lo que traen y por eso siempre me interesa muchísimo esta columna, porque todas las políticas sociales, económicas, que hacen a la vida de las personas, se definen por una cantidad de datos que llevan a que esa construcción se convierta eso, en una política de Estado, en una nueva ley que mejore la vida en beneficio de las personas, ¿no? ¿Qué pasa entonces si esto no ocurre, ¿no? O si no ocurre en su totalidad. ¿Y qué pasa, sin ir más lejos, con todo lo que estamos hablando de datos ya puestos al servicio de otra maquinaria como la IA, ¿no? Como la inteligencia artificial y todas las connotaciones que está teniendo también quienes construyen esos datos, ¿no? Y lo sube.
Sí, es súper, es interesante y es así. Yo hasta el día de hoy veo, yo trabajo con datos clínicos y la variable de género, sexo, está incluida y hasta el día de hoy a veces no la miramos cuando miramos el efecto, porque claro, por defecto no lo miramos, pero después tenemos que de decir si ha hecho efecto o no el tratamiento y uno se da cuenta que muchas de las porque lo que uno busca con los datos es buscar variabilidad, o sea, diferencias, y se da cuenta que en el caso genes, que son los que están involucrados en la respuesta, son genes del cromosoma Y, que serían genes diferentes entre los hombres y las mujeres. Esto es de biología y genómica, que es muy básico, pero sí, es así. Y también es esto, que parte de la respuesta o de la solución a esta problemática es incorporar y visibilizar mujeres que trabajamos en ciencia. Por eso para mí Maika es como mi referencia y es mi alter ego, digo, porque también estamos las dos en un espacio que no es fácil acceder a tomar estas decisiones, a decir esto, a desagregar la encuesta por género. Bueno, teniendo una mujer que está formada en el tema y que va a ser fuerza, además es un rol ya de decisión, que puede ayudar a decidir que esa encuesta se desagregue, porque si no, no van a hacerlo. O sea, porque por defecto los hombres no ven que hay mujeres también en esa población, porque ellos ven su... y aunque lo hagan de una manera que no es voluntaria, porque no lo ven, porque no son ellos, y bueno, no desagregan por si no es solamente mujer-hombre o otro género, o sea, otras identidades, ¿no? Entonces, esta es parte de empezar a generar soluciones y, bueno, visibilizarnos y mostrar que para empezar a cambiarlo hay que estar en los lugares donde se toman las decisiones, por ejemplo, para diseñar una encuesta.
Estamos con Van Damme. Hace mucho que vives en Barcelona, hace muchos años.
Sí.
¿Hablas
ahora
bien en España?
7 años y antes también vivía 2 años, o sea, 9 en total. Pero sigo practicando, ¿eh? O sea.
Y lo que decimos también siempre aquí es que las famosas gafas violetas o las gafas que nos hacen ver las perspectivas diversas, ¿no? Y muchas veces decimos las intersecciones que se van dando entre estos sesgos que hoy intentamos también ponerlos de manifiesto. No fue siempre así. que libros como el que mencionabas, Invisible Woman, y bueno, y todos los que nos trae también Steffi, son aportes por años de lucha y años de muchísimo camino recorrido por muchísimas mujeres, entre otras, y muchas historias que se van trazando a continuidad. Me imagino que cuando arrancaste tu carrera, no estabas en el mismo lugar que ahora, con esta cantidad de experiencias y de, bueno, de desafíos en este marco también en el que vivimos en el presente. ¿Cómo ves el panorama? Si tendríamos que sacar una suerte de fotografía siendo que, bueno, mi lugar aquí es bajar datos a tierra, por decirlo de algún modo, y muchas veces cuando leemos las informaciones con ciertas vueltas en el mundo a las extremas derechas, a que no haya posibilidades de visualizar todos estos mecanismos que hacen a la lectura de datos, entre otras cosas, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? ¿Tenés expectativa de que haya esta idea de aperturas de conciencias y de hacer las políticas concretas?
Bueno, yo tengo un ejemplo que tiene que ver con estos potencialmente problemas que tenemos con AI, con la visibilidad de la realidad, digamos, ¿no? Y yo creo que es importante para tener por lo menos dos conceptos fundamentales de la estadística tomando en cuenta. Es la validez, estamos midiendo lo que queremos medir, y la replicabilidad, que es podemos repetir, puede otra persona repetir lo mismo, los mismos resultados, cambiando un poquito, por ejemplo, los datos que tenemos, o es el ejemplo, por ejemplo, de un termómetro. Un termómetro puede medir siempre un grado debajo de lo que es la realidad. Entonces, estamos midiendo, si replicamos esto cada vez 10 veces y estamos midiendo un grado debajo de la realidad, pues esto es replicabilidad, que podemos repetirlo cada vez, pero no es válido, porque no estamos midiendo la realidad, estamos debajo de un grado. Entonces, estos dos conceptos son súper importantes, y yo he publicado un artículo que es Open Access, que va sobre los roles de género en Europa. Uh-huh. Y los roles de género son expectativas y beliefs, como opiniones sobre qué es el rol de mujer y qué es el rol de hombre en la sociedad. Uh-huh. Y entonces, pues en este artículo replicamos dos otros estudios que habían hecho en 2017 y 2018, lo replicamos y lo podemos replicar. Eso es buena noticia, porque la sociología, la replicación no es súper amplio. Y luego cuestionamos las preguntas que están utilizando para medir esta ideología, estos roles de género. Y encontramos que hay una, que se puede argumentar mejor para utilizar un poquito otras preguntas también. Entonces, llegamos a la conclusión, este artículo va sobre la ideología de género multidimensional. Quiere decir que antes, en la literatura, se pensaba que vamos a reemplazar o sustituir los cohortes más conservadores y más tradicional cuando pasa el tiempo. Entonces, ahora somos todos más egalitarianos. Esto es una expectativa
Somos más igualitarios.
Eso es la expectativa. Lo que pasa es que encontramos que los conceptos son multidimensional. Ahora se puede combinar un esencialismo, que significa rasgos de género, características de género, estereotipos de los roles, que no son elección individual. Es un poco complicado lo que estoy explicando ahora, yo sé. Es decir, se puede combinar una división laboral igualitario con una elección individual. Eso sería perfectamente igualitarianismo. Pero se puede combinar también una visión en que la división laboral está en términos bastante tradicional, digamos, pero la gente no se vean como tradicional, porque ahora mismo tenemos el desarrollo que el trabajo no remunerado de las mujeres se valora mucho más que antes. Entonces hay una pregunta que se llama Being a housewife is just as fulfilling as working for pay, es ser ama de casa es tan satisfactorio como tener un trabajo remunerado. Y eso, esta gente responde a esta pregunta con mucho ser de acuerdo con esto, pero se consideran igualitario igual.
Entonces, hay que preguntarle como a la jefa de la Comunidad de Madrid, Ayuso, que bueno, generalmente siempre tiene actitudes bastante hostiles hacia las mujeres, bastante hostiles hacia el movimiento feminista, entre otras cosas, ¿no?
Pero para ir cerrando hoy, que Maika también me contó que había habido una defensa de tesis la semana pasada, que también puede ser una persona que nos encantaría que venga como invitada, ¿no? Y eso, contarnos un poco más de qué se trataba esta tesis que me contaste con tanto entusiasmo, que es, tiene que ver con esta línea de trabajo que estás llevando a cabo.
Bueno, esta es una tesis súper interesante que se acaba de ver este viernes, que era tesis número 100 del Centro de Estudios Demográficos desde el año 2001. Y lo interesante es que se trata de diversidad en las identidades de género. Entonces, no solamente que tenemos el sexo asignado del nacimiento, pero también la gente se desarrolló un género, puede ser mujer, hombre o no binario, o cualquier otra categoría. Se tiene un montón de categorías, y eso es lo interesante de este estudio, que ella utiliza una triangulación de diferentes tipos de datos. Y eso también toca al tema de AI, que se necesita la combinación de diferentes datos para saber la realidad. Entonces, ella utiliza tanto como nuevas categorías de medir la identidad de género. Es un grupo LGBTQI+, que es muy importante de incluir en las encuestas, en los big data, en todos los datos que tenemos. Y además utiliza tres diferentes tipos de datos, incluyendo también datos de una aplicación de cita, que es súper interesante. Y ella es argentina, además.
Ella. Claro.
Y bueno, me dijo que se puede utilizar las dos.
Los dos pronombres.
Bueno, total que es una investigación, yo creo que en la vanguardia de la ciencia demográfica.
Bueno, ya dejamos la invitación abierta a tu alumna, postdoctorado, ¿ya es? ¿O es un
doctorado? Es un doctorado y no es mi alumna, es un colega.
Es un colega, perfecto.
Sí.
Bueno, invitadísima a que se sume en unas futuras columnas aquí con Steffi para ir cerrando ya el episodio del día de hoy. Así que gracias por venirse hasta la radio. Y esperamos más,
sí,
porque tenemos que seguir pensando, y tareas, porque esta semana se habló toda la semana de la nota de New Yorker, que es un artículo de investigación firmado por varios periodistas, al menos Ronan Farrow y Andrew Maratz, y es un perfil extenso, muy crítico, sobre la figura del CEO de OpenAI, Sam Altman, un personaje siniestro, por decirlo de algún modo, y muy ambicioso y millonario, de estos tecnócratas que quieren armarse un pastel bastante particular y sin ningún miramiento ético, entre otras muchísimos factores. Así que les dejo la tarea, les voy a compartir la nota, que bueno, se habló mucho en estos días sobre este plan de mentiras también, ¿no?, que se está estableciendo, y todos los vericuetos. Es una investigación de mucha data, valga la redundancia, y de muchos meses además. Así que bueno, las despedimos y nos encontramos la próxima. Gracias por venirte, Maike.
Muchísimas gracias por la invitación, también a Steffi, también Flor. Gracias.
Sí, Flor, nos quedamos con la tarea, la nota de Sam Altman. Además, también estuvo Eric Sadin en Barcelona la semana pasada.
Ah, con
que a mí me coincidió.
Tenemos que invitar a Carrión.
A mí me coincidía con otra charla que era de genómica. O sea, tenía que decidir,
sí,
o hablaba de inteligencia artificial o de genómica. Me fui a la de genómica pero tenía el libro de Eric Sadin nuevo, y que es muy crítico, La realidad aumentada, así que podemos traer la nota de San Alman Sadin y la invitada de Maika, que a mí me encanta escuchar cómo hacen con los datos cuando no son, o sea, cómo desglosan. Hasta la próxima, y cumplimos un año en el próximo episodio, festejamos.
Pastel, por favor. Verde Prato, trajimos música, un proyecto solitario de una pintora y música que se llama Ana Arzuaga. Nos encanta, canta en euskera, canta en castellano, recupera la tradición vasca. Es una belleza, y traje esto, El viaje de Verde Prato.
Salir de casa, mover el cuerpo, aprender con otros. Eventos y agenda en Femiñetas Radio.
Bueno, y hoy tenemos visita doble. Es un placer para nosotros que estemos acompañados para cerrar este Femiñetas Radio del día de hoy a Yepin, con su libro en mano, porque tener el artefacto cultural aquí, olerlo, pasearlo, ver esta belleza, yo diría que es, bueno, básicamente una otra buena noticia, porque hoy arrancamos el programa contando buenas noticias, con la regularización ya, con un montón de cosas que nos atañen, en medio de la hostilidad del mundo y ciertas noticias que estamos ya medio acostumbrándonos, que nos afectan. Entonces, bueno, tener noticias como la publicación de un libro,
de Aye, tenerla acá presente, que nos va a leer además. Es para nosotras es un placerazo. Así que bueno, Aye, ¿cómo estás? Bienvenida, Feminietas Radio. No habías venido, ¿no?
Muchas gracias, no había venido. Es la primera vez en una radio, de hecho.
Bueno, que no sea la última, tía. Así que bueno, buenísimo. Tenemos acá El silencio, una piel, poesía, porque además venimos trayendo esas pequeñas grietas que se abren. Para nosotras es absolutamente el campo benévolo, siempre, porque aparte la poesía a veces incomoda, es belleza, pero es también dolor, es diferentes formas de expresión, pero que además hace a cierta musicalidad que necesitamos en lo cotidiano, ¿no? Contanos un poco cómo fue esta construcción del Silencio una piel. Es una edición bellísima, Ediciones de Venera, y que se va a presentar el día jueves 16 de abril a las 19 horas puntual en Casa Fahrenheit 451. Esto es en Carrer de la Ribera número 8.
Exactamente, en el barrio Born, en Barcelona. Sí.
Qué bueno. Bueno, Aye, además, acá está completa tu currículum, que me encanta. Yo no me acordaba que habías nacido...
Azul y al revés.
Nací azul y del revés. En 1990 en Buenos Aires. Es poeta, profe, tallerista, ensayista, futbolista amateur y casi doctora en literatura. Publicó poemario Las Manadas en 2018. Participó de antologías poéticas nacionales e internacionales. Escribe, publica ensayo, escriba ensayos sobre poesía argentina. Forma parte actualmente del proyecto de nuestras queridas colegas también, sí, de La Tortiteca, que es un proyecto que vamos a traer pronto, porque sí, han trabajado maravillosamente toda una gran investigación que recoge una cantidad de datos y para hacer archivo importantísimo. Reside hace casi 2 años en Barcelona.
Sí, ahora un poquito más, ya quedó desactualizado. 2 años y medio.
Un poco más. Bueno, perdiste una moto y un colchón, pero ganaste expresiones como Me hace ilusión y hacer un pensamiento. Qué lindo. Aye Ping, bueno, ¿de qué va El silencio una piel? Tuve un poquito de tiempo para leer algunos de los poemas, pero bueno, te he visto en otros espacios de la ciudad también leyendo, porque hay un acto ahí performático y también, yo lo digo sin tapujos, de ser revolucionario. Leer en voz alta, compartir estas lecturas con otras personas, ¿no?
Sí, bueno, otra vez, gracias Flor, gracias Feminietas por el espacio. La verdad es que sí, la fisura de la que hablas, de eso se trata un poco, escribir poesía, pero también publicar poesía. Creo que a los poetas nos cuesta a veces un poco hacer difundir nuestro trabajo. Y es muy importante encontrar alianzas, cómplices como esta radio, como vos, como amigues, etcétera. Así que gracias por eso primero. ¿El libro de qué va? Bueno, creo que lo que propone es hacer... Bueno, lo que yo espero en realidad que se genere es que quien lee se lleve justamente esto, ¿no? Preguntas, incomodidades, pero también ternura. Es un libro que está construido a partir de la voz de una niña, que va creciendo a medida que el libro pasa. Es un libro de poemas, es un poemario, pero tiene la particularidad de que tiene, Claudia Massin, que es una poeta argentina que yo admiro mucho, dijo, tiene un pulso narrativo muy marcado, y entonces en ese pulso narrativo se va construyendo poema a poema a partir de escenas, la historia de no tanto de la niña sino de una familia atravesada por un secreto, jodido, fuerte, doloroso, que un poco empaña o se expande en toda la historia de este poemario. Entonces, bueno, un poco lo que quiero traer con esta publicación, ahora sí que podemos charlar del proceso y todo, pero es eso, sobre todo preguntas, ¿no? Que este libro, en el mejor de los casos, genere conversaciones entre las personas, que, qué significa para quién identidad, qué significa la relación del cuerpo con la identidad, qué significan los lazos familiares, cómo los podemos repensar, cómo un contexto social y cultural hace que leamos ciertas situaciones como más ásperas o más suaves, y cómo podemos releer eso cuando miramos el pasado desde otro lugar, cómo miramos nuestro pasado, cómo construimos nuestras historias individuales, pero también colectivas. Bueno, un poco esas son las preguntas que van orbitando el libro, o al menos las que me orbitaron a mí mientras lo escribía.
¿Y este proceso de escritura se dio en territorio argentino, aquí ya en España? ¿Empezaron algunos borradores en algún lado y se terminaron de completar acá? ¿Qué lugar ocupa el ser migrante también? Las distancias, ¿no? La perspectiva muchas veces cuando también trabajamos la primera persona, sí, más allá de las ficciones, más allá de lo literario en sí mismo, ¿cómo operan todas esas intersecciones, no?
Es una gran pregunta. Si me la hubieras hecho hace 3 meses, te hubiera dicho, justo el ser migrante no tiene nada que ver, porque este libro yo lo escribí y lo terminé de escribir en Argentina. Pero no es así, porque un libro no se termina de escribir en el momento en el que se termina de escribir. Hubo todo un proceso que es el de la publicación, está publicado por una editorial de León, de acá de España, bueno, del Estado español, y la verdad es que es todo otro recorrido que para mí sigue siendo totalmente desconocido, el de la difusión, promoción, y eso está ocurriendo acá. Y el ser migrante, sí, tiene sus qué en este momento del libro.
¿Y te fue fácil? ¿Salió como, viste, cuando es un laburo como cualquier laburo, digamos, escribir, ¿no? Me imagino que siempre hay, un inicio, y a veces uno va tirando de ese inicio y, bueno, lleva el tiempo que lleve, pero bueno, que es... sentarse, es culo en silla, yo le llamo, con lo que implica, ¿no? A veces esos momentos de apenas algunas palabras, apenas, y a veces la chorrera que viene y nos inunda, no sé, ¿cómo fue dándose esa argamasa que hoy es el silencio y una piel?
Fue mucho culo en silla, y sobre todo fue un trabajo de... Este libro lo terminé hace como 4 años y se venía gestando desde hacía 8. Entonces tiene como una sedimentación temporal fuerte, grande. Y además del culo en la silla, como decís, y de por ahí estar, no sé, un mes entero dándole vueltas a un verso... que es mi trabajo favorito en este mundo.
Encontrar.
El momento, ¿no?, en el que el verso se resuelve. Qué es buenas. Un momento maravilloso para cualquier poeta, me parece. Pero fue muy importante, y quiero decirlo, señalarlo cada vez que pueda, el trabajo colectivo que hubo alrededor de este libro, porque este libro yo no lo escribí sola, lo escribí primero con el acompañamiento de un taller que lo coordinaba lo coordinó Verónica Yatá, que es una poeta argentina que coordina talleres, y con 2 compañeras, Mela y Juli, que también estaban escribiendo sus libros. Y la verdad es que fue clave el aporte de esas otras voces y escuchas en lo que este libro es hoy, como también fueron clave las lecturas de amigues, amores, sobre todo amigues y amores.
Bien, eso termina de completar muchas veces una idea, porque la escritura es también un acto en solitario, pero esto está bueno lo que vos decís. Siempre hay una, muchas veces hasta la propia lectura en voz alta de un texto que está produciéndose, que se está editándose constante, y esto que vos decís, que la edición es constante, incluso cuando está impreso.
Sí, tal cual. Sí. Ahora yo no sé, ya no voy a tocarle nada, pero la edición es constante. Y sí, el trabajo después más solitario es fundamental también. O sea, el trabajo de escritura tiene esas dos, por decirlo de alguna manera, esas dos caras, que a mí no me gusta pensarlas en realidad como dos caras, porque cuando yo estoy sola escribiendo en mi habitación encerrada horas y horas y horas, y mis amigas piensen que ermitaña estalle, en realidad yo estoy hablando con un montón de voces, incluidas les amigues, ¿no?
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Estamos con Aye Ping, que nos trajo su libro, porque se va a presentar el jueves en librería Fahrenheit 451. Y va a estar acompañada por una querida amiga también de esta casa, que es la Isa Frank.
Sí.
Elegiste esta conversación además por algo en particular. ¿Qué esperan también conversar? Nosotras queremos saberlo antes.
Mira, no ni sabía. Yo lo tengo muy claro.
Me encanta.
Tengo claro por qué le propuse a la Isabel Frank.
Otra escritora, guionista, muy querida de la casa.
Sí, maravillosa, y aparte un personaje excéntrico como pocos. Isabel tuvo muchos gestos de generosidad con el libro. De hecho, una de las contraportadistas del libro, sí, es Sonia Moll, que es una poeta... Sí. Espectacular, recomiendo mucho que la lean, porque su poesía es muy potente. Y conversando un día, así informalmente, en un asado, de hecho, con Isabel, me preguntó por el libro, en qué andaba, y le dije, mira, estoy buscando contraportadista, y salió el nombre de Sonia Moll, y me dijo, yo si quieres puedo contactarla. Y bueno, gestos así,
bueno.
Ella tuvo, y bueno, obviamente, esa es la parte más quizás afectiva, pero también obviamente su trayectoria, a mí me gustan mucho los cómics que hizo, y muy la relación cómic que ella tiene con la literatura,
brillante,
y con el humor.
Es muy generosa. Brillante. Qué bueno que la traigamos, la vi justo el finde, y mira, y justo hablamos con tu equipo de colaboradoras y amigas, que les, sí, agradecemos, porque nos recordaban. Yo tenía la gacetilla para leerla, pero bueno, que vengas aquí. Era también doble idea de acompañarte en esta presentación. Aye, tenemos un separador específico para que nos leas.
Muy
Así
bien.
Que vamos a pedirle a Pico, que está operando controles, que nos traiga el separador y podamos escuchar a Aye Ping.
Y fantasía textual es que me leas.
Y fantasía textual es que me leas.
Y punto. Palabras al oído. Un minuto de lectura en Femiñetas Radio.
El calor de la tarde se aprieta en las paredes cuando oscurece. Cada noche, frente a los ojos distraídos de papá, entre mi hambre y la de mis hermanos, el secreto se sienta a la mesa y reclama su alimento. Mamá le sirve el plato más grande, la mejor porción. Al este y al oeste llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste del jacaranda. Mamá canta una, dos, tres canciones en la oscuridad. Entrecierra los ojos, bosteza, a veces pierde el hilo de la letra. Para no dormirse, tararea. Mamá canta hasta que detrás de mis párpados las paredes de la habitación se hacen agua y se escurren entre mis sueños blandos. Ahora son un río que atraviesa piedras, rostros, rastros, monstruos, huellas, que avanza cada vez más rápido y en un golpe de vértigo levanta vuelo y flotando llega hasta las nubes. Esta noche eso soy, una casa líquida que se mueve en el aire al ritmo de su amada voz.
Aye Ping, es un placer para nosotras que nos hayas compartido estos poemas, estos textos maravillosos de este libro que se presenta, recordamos, El silencio, una piel, este poemario, el jueves 16 de abril a las 7 de la tarde, puntual, Casa Fahrenheit 451, esto es Carrer de la Ribera, número 8, El Born,
de Barcelona.
Exactamente, el placer es mío, Flor.
Bueno, que vengan muchos más y acá las puertas abiertas, ya sabes dónde ubicarnos.
Muchas gracias.
Y bueno, y con esto nos despedimos. Tenemos música para cerrar. Pico, gracias otra vez más, amigo. Nos encontramos el martes que viene a las 3 de la tarde aquí en el Prat Radio.
Hey, creepers, I'm talking to you. I got a message to give to you. You got a problem. We know, but there's something you ought to know. That girl myself, so funny to see how dumb some grown men can be. An unwanted weed, a dying rage, let you consider life as it passes by. Ignoring your calling, ignoring your taunting, ignoring your feelings of self-hate and loathing. How empty and pointless your life must seem.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Colombia Gang. Bobby on the drums.
Wow. Le digo al novio que se iba a dormir ya, pero su amiga le dañó la mente. Las 2:30 y se empezó a maquillar.
Dijo que llegaba en 20. Apagó el cel para no dejarse pillar. La baby es mala pero inteligente. Yeah. Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera. Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende. Y si le preguntan que si tiene novio, depende.
Wow. Aquí lo que hay es exotic, pepa, cuero y naughty. Un par de reglas, te ofrezco something pa' tomar. Estas voladitas no te van a pillar. Una mamacita desde los 14. Entra a la disco y se le siente el king.
mami, esto yo, yo me lo doy por ti. Eso ya trae esta gigante delicadito, coge la
mamacita
corte.
Desde los 14. Entra a la disco y se le siente el ki. Mami, esto yo, yo me lo doy por ti. Es mucho lo que abajo carga. En el leggy no cabe.
Ella
la
tiene
nalga.
Todos los códigos. Escucha tu pack y ese culito es notorio. Lucho en el abdomen, la cremita de Oreo. Págatele en el tubo. No en la cartelia ni en el cue.
Culo grande, culo grandote. Chore machín pa' que todo eso se note. Le tiro la labia pa' que se me empelote. Me voy sin casco con ese tote.
En la Blackberry guardo tu pin. Si tiene una liendra soy el remix. Esa boquita pa' darle unos kiss. Yo la llamé pa' que pum paquetín.
Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando en la borrachera. Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende. Y si le preguntan que si tiene novio, depende.
El culo es de ella y por ende se prende. Ella sabe con quién se atiende. Parece inocente, esos ojitos mienten. Y al gatito lo tiene de pende. Chupando bombón, mamacita sagrilla. En la disco nunca está en la silla. Pa' la buena suerte, tanguita amarilla. Así caladita por si alguien la pilla. Chupando bombón, mamacita sagrilla. En la disco nunca está en la silla. Pa' la buena suerte, tanguita amarilla. Así caladita por si alguien la pilla.
Está visajosa, va a salirle a usted bien chimba. Esa sonrisa en su boquita me confirma que ese culito suyo es mío con sello y firma. Si se enamora el novio, aplíquele la misma.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Enric Pérez, Diana, Belén Avilés han presentat la renúncia com a regidors del PSC a Ripoll. Ho han fet aquest matí després de les pressions de la direcció nacional del partit per haver donat suport als pressupostos de Sílvia Orriols. El govern ha acceptat la renúncia de Pérez també com a assessor del Departament de Territori i diu que el vot dels dos edils en aquella població és contrari als valors socialistes i l'extrema dreta, una línia vermella. Sílvia Paneque és consellera de Territori.
El posicionament del govern i per tant d'aquesta portaveu i per tant d'aquesta consellera és que no hi ha cap mena de marge de col·laboració amb les forces d'extrema dreta ni d'Aliança Catalana tampoc. Ho hem demostrat en el passat, en el present i en el futur. És un projecte absolutament contrari a allò que defensa aquest govern, contrari. I per tant és una línia vermella d'aquesta consellera, del govern i com a portaveu en tots els àmbits.
I comencen a circular les primeres noves ambulàncies al sistema d'emergència.